Le agradecemos el tiempo, pero viste que la dinámica de la radio a veces te va llevando y no podés estructuradamente cumplir con todo, pero ahora sí está la licenciada Valeria Paván para hablar con nosotros y nosotras en este jueves sobre cuidado integral de salud en embarazos. Esto tiene que ver específicamente ocupándose del colectivo de la diversidad, lesbianas, varones trans y personas no binarias. Se está hablando de esto, así que le agradecemos el tiempo y le damos la bienvenida a la licenciada, bienvenida a Radio Nacional, Juan Gerol y Débora García, la recibimos.
Buen día a todos, muchas gracias por la invitación aquí de charlar unos minutos con ustedes. Estamos muy contentes desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud de la Nación, federalizando la ley de los 1000 días. Así que nada, en este sentido nuestro objetivo básicamente es transversalizar la perspectiva LGBT más dentro, digamos, de lo que involucra la gestación, el parto, el puerperio, etcétera, como vos decías, de lesbianas, masculinidades trans y no binarias, que también, por supuesto, son personas que pueden tener el deseo, digamos, de paternar, maternar, de darle continuidad a su vida mediante digamos, la concepción de un hijo biológico.
Tal cual como a los feminismos de ahora nos gusta decir cuerpos gestantes, ¿no? En su generalidad.
Exactamente, cuerpos gestantes. Y no nos gusta tampoco hablar de capacidad de gestar, ¿no? Uh-huh. Hablamos de personas que tienen la posibilidad de gestar, no que deciden gestar, digamos.
Bien, usted estaba hablando de que están transversalizando esta política pública, es coordinadora del programa integral para identidades trans. Cuéntenos un poquito de en qué se está desarrollando esto que están haciendo, entiendo, en el centro de convenciones.
Bueno, como les explicaba, tiene que ver con esta, yo trabajo con personas travestis trans desde el año 2003, acompañando, sabemos que son poblaciones que tienen muchas barreras, digamos, en el acceso a todos los derechos, que en este momento y desde la Ley de Identidad de Género, que el 9 de mayo cumple 10 años, de alguna manera desde el Estado se está democratizando, digamos, los espacios de las instituciones de la sociedad, para que incluyan y alojen también otras posibilidades identitarias y dentro, digamos, de los lugares donde debemos empezar a alojar está el tema de gestar y tener hijes. Estamos también cuestionando, digamos, estamos poniendo en cuestión y haciendo tensión con el tema de también cómo nombramos y cómo decimos, trabajando para que dejen esos lugares de llamarse maternidades. Uh-huh. O lactancia materna, digamos, porque estamos en un momento social en que, digamos, la cuestión de el deseo de un hijo puede trascender al binario dicotómico, digamos, del que estamos acostumbrados a cruzarnos por la calle, atender en nuestros consultorios, etcétera.
Uh-huh. Valeria, sí. Lo conceptual de cuidado integral, ¿cuáles son los ejes? ¿Cuáles son, si bien ya está esbozado, pero detallando un poco más?
Bueno, la salud integral incumbe como, digamos, no solamente a que el cuerpo o la mente esté enferma o no, sino también a propiciar un contexto armónico para el desarrollo de las personas. Digo, todas son variables que intervienen para un equilibrio saludable. Entonces, cuando encaramos la salud integral, por ejemplo, para las personas travestis trans, no pensamos nada más que en la necesidad de tratamientos de hormonación o de operaciones específicas, sino que pensamos en una salud integral. Tenemos que tener en cuenta que las personas, sobre todo travestis trans, en general abandonan el sistema de salud como consecuencia, digamos, de los malos tratos, de la discriminación y de la expulsión en muchos casos. En este sentido, nosotros hacemos mucho hincapié en el trato digno. Por eso pensamos que el proceso de atención, pensando en la salud integral, no comienza, digamos, en el encuentro de la persona con el especialista, sino que comienza cuando esa persona baja del colectivo y camina esas cuadras, para llegar al centro sanitario, la recibe en una persona administrativa, tal vez le abra la puerta a una persona de seguridad del lugar, y son todas cosas, todos pasos previos que pueden interferir, para que la persona llegue finalmente a la consulta. En este sentido, ustedes sabrán que todo esto ha ocasionado que la esperanza de vida de una persona trans esté clavada en los 35, 40 años.
Es terrible.
Y es un número que no hemos logrado todavía mover, y nuestro objetivo es empezar a subir ese promedio, y entre otras cosas ese promedio tiene que ver con la falta de atención en salud, con el abandono de las consultas médicas por malos tratos, discriminación, etcétera. Esto tiene que ver también con, es una mirada integral de la salud, ¿no?
Totalmente. Días pasados, por el tema del mes de las mujeres, de los derechos humanos, sí, y demás, hubieron muchísimas charlas y muchísimos espacios de contención. Incluso este año, quizás corriéndole un poco de lo que es específicamente su tema, por primera vez se habló dentro del golpe de Estado lo que significaron esas 400, lo que se conoce, ¿no? Esas 400 personas travestis trans que también, sí, fueron asesinadas por la dictadura. Por eso este año la consigna era 30.400. Qué importante que podamos hablar de esto. Y cuando hablaba con las gurisas de la diversidad, me decían exactamente esto. Hoy Gualeguaychú tiene este proceso de hormonización totalmente gratuito en todos los centros de salud. Te podés acercar, podés charlar, pero no es una política pública que sea transversal a cada uno de los territorios, y sigue habiendo como una deuda con un montón de reparaciones que se han hecho, pero todavía sigue habiendo una deuda con este colectivo tan relegado.
Sí, por supuesto. Igual tengo la oportunidad de viajar por todo el país por estar en la nación y ir federalizando las políticas, y la verdad es que desde ayer que estoy acá en Gualeguaychú, y es como medio un paraíso LGTB, porque la verdad es que nos encontramos con una ciudad muy, muy democrática, y con muchos servicios para LGTB, con mucho empuje, y con una directora ahí, Manuela, que es una masa, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Y ¿sabe qué me parece esto ya como de entrecasa, ¿no? Lo que más, sí, lo más importante que he podido apreciar, al menos desde afuera, es que hay una representación en la figura de Manuela, porque es muy difícil cuando no está esa representación, cuando no se sienten contenidas y demás, las personas de este colectivo que han sido, reitero, históricamente vapuleadas, con sus derechos impedidos, borrados, negados, y sin embargo acá existe eso que dice próximos y próximas a inaugurar lo que va a ser la Casa de la Diversidad también, primera en el país.
Sí, el año que viene, sí, estamos, así nos contó Manuela, estamos muy contentos ya desde Nación de que se haya dado esta posibilidad, así que seguro que el año que viene vamos a estar aquí acompañándoles para la inauguración. Eso es también una gran política pública, y me parece, sí, que es fundamental que para las políticas que pensemos y que proyectemos para LGTB, esté la voz de LGTB dentro de esas políticas, porque muchas veces es imposible imaginarnos solamente todo lo que es la trayectoria de una persona travesti trans en una sociedad que no está todavía preparada para, como decía antes, ir más allá del binómico, del binomio dicotómico varón y mujer, ¿no?
De la heteronorma.
Exacto, tenemos que trabajar para seguir profundizando esta democracia, digamos, y que todos los espacios, por lo menos, del Estado Nacional, estén preparados para recibir demandas de cualquier persona, digamos, de personas del colectivo, de personas cis, porque es el panorama. Nosotros creemos que, digamos, la escuela desde jardín de infantes, digamos, tendría que presentarle a niños y niñas, ni niñes, digamos, la posibilidad de todo el panorama de ser, ¿no? De ser para uno mismo, de ser para la muerte, de ser para el otro, de ser para el mundo.
Ni más ni menos que la ESI, licenciada.
La ESI que tiene en algunas lagunas para nuestro gusto, porque digamos, quienes acompañamos a niñas y adolescentes trans, nos vemos con la dificultad en aquellas escuelas que sí se aplica la ESI, de en que los cuerpos diversos estén representados.
Es verdad, digamos, no vamos a encontrar nunca un dibujo de un cuerpo de la diversidad en los libros de
ESI. Exactamente, sí, es, y digamos, si eso, digamos, para cuando acompañamos a niñas que esperamos que acepten el cuerpo que les tocó, que crezcan en libertad, que se desarrollen, digamos, en un ambiente de armonía, bueno, si les estamos negando desde el comienzo, bueno, ya les estamos metiendo un problema. Lo que esperamos es que las personas que pidan tratamientos de hormonación, adolescentes y adultos, o que pidan determinadas cirugías, sea una respuesta, digamos, a un deseo y una necesidad personal y no a una imposición de performar de determinada manera según los modelos hegemónicos de varones y mujeres, ¿no?
Bien, bien. Licenciada, le agradecemos muchísimo por esta conversación. No, por favor, la verdad que fue un placer.
Gusto. Listo, gracias.
Hasta la próxima.
Ahí en el micro de salud estuvo la licenciada Valeria Paván. Ella es funcionaria nacional del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, coordinadora del Programa Integral para Identidades Trans.